Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Hoy tenemos, varias noticias, o yo diría que una noticia que encierra varios titulares. Y la vamos a comentar más adelante con nuestra invitada en el día de hoy. ¿Y por qué digo? Bueno, porque el discurso de clausura de la Asamblea Nacional, de la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, el discurso de clausura que da Miguel Díaz-Canel, pues se provoca, o yo creo que está provocando varios titulares de noticias, porque hay varios ángulos interesantes. El primero, yo creo que hay que decirlo, una de las personas que fue la primera que lo captó es cuando en medio del discurso, después de hablar de Estados Unidos y las dificultades y el bloqueo, etcétera, el señor Miguel Díaz-Canel anuncia la desactivación de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos. Justamente lo hace después que, bueno, no justamente, no, pero bueno, en la asamblea, en la rendición, Marino Murillo, que presidía esta comisión, dio el discurso y fue el que habló de la inflación y de los problemas y que todo había sido un desastre. Bueno, pues en el discurso de clausura, Miguel Díaz-Canel dice que se acabó la comisión y que las tareas de la comisión, o por lo menos las funciones de la comisión, iban a pasar al Ministerio de Economía y Planificación. Alejandro Gil es el que lo administra, así que yo creo que Alejandro Gil se comienza a convertir en el superministro cubano. Ese mismo discurso pues provoca otro titular, y es que Miguel Díaz-Canel se apodera de Patria y Vida. Sí, Patria y Vida, por supuesto, aunque dice que siguen con Patria y Muerte, pero habla de la patria, de la vida y al mismo tiempo de Patria y Muerte. En otras palabras, lo que dice, y dice una frase que, bueno, lo dice él, nadie nos aguará la fiesta, y por supuesto en relación directa con las manifestaciones pautadas para el 15 de noviembre en toda Cuba. Fue enfático y parece que sigue con la misma decisión de combatir a las personas que en Cuba libremente tienen deseos de protestar. También hay otro titular, bueno, eso viene al margen, ¿no? Y es la cantidad de críticas y burlas que ha tenido esta Asamblea Nacional del Poder Popular, las intervenciones, sobre todo las que tienen que ver con la economía. Hasta Pánfilo habló, se los voy a comentar más adelante. Por otro lado, hay una comisión del Ministerio Cubano de Salud que está investigando las muertes por COVID-19 en Holguín. Vamos a hablar un poco de la COVID-19. Es interesante porque ya se abre el turismo, ya hay turistas caminando por La Habana, y ese va a ser uno de los temas también que vamos a tener en el programa. Así que yo creo que no puedo dilatar mucho más. Vamos a conversar con Miriam Leiva. Miriam Leiva, como todos conocen, es una periodista independiente, está en La Habana, articulista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con ella ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muchas noticias, ¿eh?
Sobre todo. Mira,
a mí se me ocurre. Más allá de hablar de los problemas que todos los cubanos saben que existen porque los están viviendo, ustedes los están viviendo, yo creo que es interesante en la forma en que se produce la desactivación. Fíjate que no podemos hablar, yo por lo menos no quiero hablar de una defenestración hasta el momento de Marino Murillo, porque oficialmente no se ha anunciado ninguna defenestración. A lo mejor va a tener una oficina en el Ministerio de Economía, no sé, digo yo. Pero lo que sí es cierto es que Díaz-Canel anunció la desactivación de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos. Hace 10 años que esta comisión viene funcionando, los famosos lineamientos del Partido Comunista. Marino Murillo dio un discurso bastante incómodo, me imagino, para la nomenclatura, porque fue el que dijo que toda la economía cubana era un desastre. En otras palabras, no lo dijo así, pero por todos los números, era un desastre la economía cubana. Y yo creo que rodó la cabeza, o por lo menos, si no es la cabeza de él, la cabeza de la comisión. Miren, Leiva.
Sí, lo más interesante de esto es que eso está en el medio, o sea, en una parte del discurso de Canel, Que realmente lo sacó así de pronto y una manera bastante abrupta, ¿no? O sea, ya estaba siendo objeto de muchos comentarios, toda la información que dio Murillo, que bueno, yo creo que se puede tener críticas a Murillo y al trabajo de Murillo y que en definitiva no dio soluciones, pero bueno, las soluciones no las da él, las da el gobierno, pero sí hay una realidad. Siempre ha sido muy claro en la información que da y en decir los problemas que existen. Quizás eso es lo que lo hace más incómodo, como lo hizo en el pasado, ¿no?, cuando anunció la inflación y así sucesivamente. En cuanto a qué va a hacer ahora Murillo, bueno, yo pienso más bien que va a estar nuevamente en la oficina de Raúl Castro con un buró allí, o por lo menos dando, o sea, directamente sacado de esta situación que tiene, porque en definitiva él siempre ha sido, digamos, el que está ejecutando o analizando, haciendo lo que Raúl Castro quiere que se haga, ¿no? Eso es indudable, y incluso de una manera, pienso, tratando de hacer un poco de cambios que realmente lo han demorado tanto que no han sido efectivos. Pero otra cosa es que hay que recordar que él le sería muy difícil ir a trabajar a la oficina, a una oficina, al Ministerio de Economía, porque es que él fue el ministro de Economía, él fue el vicepresidente de la Economía, y además de eso fue miembro del Buró Político. Entonces, el que estaba por debajo de él y el que hizo carrera allí en todos estos años ha sido precisamente Gil. Entonces, que no creo que sea muy cómoda esa situación, pero en fin, bueno, cualquier cosa es posible. Lo real es que efectivamente la población tiene que visualizar, ¿no?, y mirar a alguien que es el que está dando la información y que resulta muy incómodo. Entonces, claro que él recibe muchas críticas, pero lo fundamental es ver si la tarea de ordenamiento ha servido para algo que no sea más que crear una situación más difícil a la población, a la gran mayoría de la población, y en estos momentos las personas se sienten realmente ahogadas, mientras que la economía no da señales ninguna de mejorar, sino al contrario.
Claro, bueno, han habido muchísimas burlas, ¿no?, a este discurso de Marino Murillo. Por ejemplo, y más allá, yo no voy a hablar ahora de economistas o personas en redes sociales. Ulises Toirac, este humorista cubano, Ulises Toirac, escribió, dice: resulta que los objetivos básicos de la tarea de ordenamiento económico se fueron como cuco por el tragante. Y no hay que decir si salió bien o salió mal o parcial, pues hay que compararlo con el diseño a la medida. O sea, como que aquello no lo entiende nadie. Pero lo que más me gusta es lo que escribió Pánfilo, Luis Silva. Luis Silva, el personaje, el actor que hace el personaje del Pánfilo, dice, en Vivir del Cuento, dice: me imagino que haya explicado, o sea, refiriéndose a Marino Murillo, me imagino que haya explicado por qué vivíamos más felices desordenados que ordenados, porque es lo que él dice, que cuando estaban desordenados estaban un poquitico mejor que ahora que están ordenados. Así que esos son algunas de las burlas.
Una cosa, ¿sí?, que quería decir, mira, es por ejemplo el comentario de Silva, que está muy bueno, está publicado en Cuba Debate,
yeah.
Y Cuba Debate publicó incluso hoy un tuit de Murillo donde él habla esto de la tarea de ordenamiento, y yo me pregunto, ¿qué trae eso detrás? Porque ese es un sitio muy oficial, muy de cara a lo que quiere el gobierno y el partido. Y entonces, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, quizás es porque sencillamente para decir que Murillo no está totalmente defenestrado, o sencillamente para tratar de desprestigiarlo más, ¿no?
O Miriam, aquí quizás lo que trataron de encontrar, como siempre que hace el gobierno cubano, es encontrar un toti. O sea, siempre hay que encontrar a quien echarle la culpa. Pusieron a Marino Murillo, que hacía ya mucho tiempo que no estaba en público, lo expusieron para que explicara qué había sido los lineamientos y para que dijera lo malo que estaba todo, y después, bueno, pues se acabó la comisión de implementación. Es como decir, ya ahora bajo Alejandro Gil todo se va a resolver, con Marino Murillo no se pudo resolver nada. Eso es lo que acostumbra el gobierno cubano, no es nada nuevo. Hay siempre que encontrar un culpable. Si el culpable es el bloqueo, el embargo, la COVID y ahora también Marino Murillo, ahora hay tres culpables, ¿no? El bloqueo, la COVID y Marino Murillo. Bueno, pues hay una nota también con esto, Miriam. Marian Leiva, quiero tocarla también, y es la, aunque me gustaría antes de ir a esto de apropiarse de Patria y Vida de Miguel Díaz-Canel, ahondar un poquitico antes de pasar, porque nos quedamos en la destitución de la comisión o de Marino Murillo, y no hablamos de los problemas de que se dijeron en esta asamblea, porque lo que dijo Marino Murillo es la real, lo real. Cómo está la inflación, la situación desesperante que hay en Cuba, que nadie quiere oír hablar de tarea o ordenamiento, y eso lo dijo también allí en su discurso. Así que yo creo que, a pesar de que ya no existe la comisión y posiblemente tampoco Mario Murillo al frente de ella, por supuesto, yo creo que dijo muchas verdades Miriam Leiva.
Sí, sobre todo, aunque quizás abruma los datos porque las personas ni quieren oírlo, pero hay una realidad. La esencia de lo que dijo es que, bueno, lo que más se queja la población es precisamente la caída del nivel de, o sea, del aumento de los precios, del aumento de la inflación, y que no alcanza, o sea, el salario, las pensiones y así no alcanza, y bueno, que en las que sí han tenido cierta mejoría ha sido las empresas. Entonces, no dio, por supuesto, soluciones porque no las tiene, pero sí dejó bien claro que la perspectiva es seguir en esa situación y que el gobierno no piensa resolverlo hasta que las empresas no despierten y empiecen a producir y hay oferta, porque mientras que no hay oferta no hay venta y la gente no pueden bajar los precios. Entonces, bueno, es un ciclo que el gobierno sencillamente se lo quita de arriba diciendo que las empresas tienen que aumentar la productividad y que es un problema de que los cubanos tienen que entender que el trabajo es lo que crea, es la fuente de riqueza. Claro, eso lo sabemos todos.
Claro. Bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Seguimos hablando del discurso de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero bajo otro ángulo en este momento, porque Miguel Díaz-Canel repitió su llamado a defender la revolución ante la marcha cívica por el cambio convocada por la sociedad civil independiente para el próximo 15 de noviembre. En la clausura de esta reunión, Díaz-Canel intentó apoderarse de Patria y Vida, el título de la canción que se ha convertido en un himno de las protestas antigubernamentales en Cuba. Dice Díaz-Canel: tenemos patria y defendemos la vida, y seguimos siendo de patria o muerte, venceremos. Así lo dijo al finalizar el discurso, que duró unos 40 minutos. Patria y vida fue una de las principales consignas, esto lo digo yo, fue una de las principales consignas gritadas por los manifestantes el 11 de julio. Díaz-Canel volvió a referirse a la marcha del 15 de noviembre y a sus organizadores, sin mencionarlos directamente, claro, pero repitiendo los argumentos de los intendentes municipales para declarar esa manifestación ilícita. Los derechos no son ilimitados, sus límites están previstos también ante la Constitución, son los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Y marchar no está dentro de la Constitución, no es libremente permitido quejarse, protestar, decir lo que uno siente, no se puede hacer, eso lo digo yo, no lo dijo él. Pues bien, esa es la, dice Díaz-Canel, una manifestación deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de alterar la normalidad de la vida comunitaria. Miriam Leiva. Aprovecha Díaz-Canel este discurso para, yo diría, en gran parte quejarse y anunciar que no hay libertad de marchar dentro de Cuba.
Sí, el mismo momento en que pasó el 11 de julio, pues está en una posición muy agresiva, porque realmente, empezando que los cogió de sorpresa, ellos estaban montados en su ideal, mundo ideal, y le demostró, bueno, han tenido que bajar a los barrios, ¿no?, como se dice. Demostró lo que está sintiendo el pueblo, porque ellos estaban en su tarea de ordenamiento y todos sus esquemas y diseños, y no estaban aquí con los pies, como decían ellos, que sí, que Raúl decía que había que poner los pies en la tierra, no los tenía. Entonces, hay una cuestión, en estos momentos se está centrando todo en esta solicitud de marcha o llamada a una marcha, pero primero, esta situación que hay de expresión la provocó precisamente el 11 de julio, o sea, que el gobierno vio lo que estaba pasando y que la gente vio que no podía tener miedo, que había que expresarlo, fue, y entonces eso no es una cuestión que lo mande a decir nadie de fuera, y bueno, claro, estimula si hay personas que están demostrando que no tienen miedo, ¿no? Y que son capaces de soportar la represalia gubernamental y los años de cárcel y todo eso. Pero de todas maneras, hay una realidad. Esto mismo, por ejemplo, lo que ha salido, todos los comentarios sobre la situación de la información de Murillo y sobre todo lo que está aconteciendo en la Asamblea Nacional, eso tiene que demostrarle a ellos que esto no es una cuestión de los que están llamando a una marcha o de los que están llamando a que no se haga la Bienal de La Habana, sino sencillamente es lo que está en la población. Y están, claro, insistiendo, le están dando más fuerza a los convocantes de estas situaciones, porque como siempre, el miedo viene de que, bueno, van a ser manipulados por la embajada americana, por los Estados Unidos y por todo lo que están diciendo, pero realmente la gente sabe, convencido están de que todo esto es una cuestión de lo que está pasando en el pueblo y de lo que hay que resolver de verdad, y que hay que dar opciones y que hay que abrir, porque si no, ¿hasta dónde? Claro, hay una cuestión. Estas leyes, cuatro leyes, se han pasado casi toda la asamblea, uh-huh, hablando de cuatro leyes que supuestamente es para ampliar la democracia en Cuba, y lo que realmente es para estrangular cada día más las posibilidades del ciudadano cubano. Bueno, no van a entrar en vigor hasta enero, pero de todas maneras están ahí las otras que existen y que pueden aplicar en cualquier momento y son realmente muy fuertes. Entonces, esa es la situación que hay, luchando, cogiendo, esta situación de la gente y los llamados ha hecho que el gobierno, en vez de imponer consignas, lo que tenga que coger las consignas que tienen los otros y tratarlas de amoldar a las condiciones de aquí de Cuba y de sus intereses. Y, o sea, que eso es una situación que demuestra una debilidad que el gobierno lo que tiene es que acabar de comprender que esta situación no es inventada por fuera, es un fermento que hay dentro del país.
Claro, y no solamente pertenece a los activistas, o sea, a los opositores ya, vamos a decir, de vieja data, ¿no?, que vienen ya de hace años, o a estos jóvenes que ahora se incorporan a este activismo porque están deseosos de tener más libertad, sino yo creo que esto pertenece y se demostró el 11 de julio, y quizás ahí, Miriam Leyva, es donde está el miedo del gobierno cubano, quizás ahí es donde está, es que la gente que salió el 11 de julio a la calle no estaba organizada en grupos opositores, ni pertenecía a ningún gremio artístico, ni era de grupos, ya establecidos, periodistas, ni nada. Eran personas de la calle, personas que estaban desesperados. Y ese descontento popular existe dentro de Cuba. Y quizás el miedo más grande que tiene el gobierno es que una marcha planificada por grupos, sobre todo del mundo artístico que viene, de San Isidro, después del 27N, ahora que están organizando esta marcha bajo la plataforma Archipiélago, que esa marcha organizada sea inyectada, sea, digamos, crezca con esas personas descontentas que salieron el 11 de julio. Y ahí sí sería un problema gravísimo para un gobierno dictatorial como es el gobierno cubano, donde la protesta los puede... tú lo decías, Miriam, son gobiernos muy débiles y una protesta los puede de mover, los puede desestabilizar.
Sí,
en adelante. En sociedades democráticas esas, claro, protestas existen y los gobiernos no se mueven por eso. Bueno, logran mover gobiernos, claro, pero en Cuba una pequeña protesta mueve.
Sí, hay una cuestión, hay que ver quiénes fueron los que se lanzaron a la calle el 11 de julio. Hay que ver que son personas de extracción humilde, uh-huh, hay personas, uh-huh, donde allí prima los negros, vamos a decirlo con palabras claras, como igual que en las prisiones, porque son las personas menos favorecidas de siempre. O sea, inclusive son los que están hacinados y están en los yeguipón y los que han venido del interior y se han asentado en La Habana y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que sencillamente es la población cubana. Y digo esto de los negros, no porque los blancos o los mestizos, porque aquí casi todo el mundo es mestizo, no también tengan esas posiciones y estén sufriendo, sino porque es una cuestión de que el gobierno siempre ha dicho que era para mejorar la situación de racial y que era para mejorar las clases sociales y todo eso. Y lo que estamos viendo es que se ha profundizado con esta tarea de moneamiento y anteriormente, porque hay personas ahí que están reclamando situaciones de sociales de hace 20 años, que han crecido ahí, que se han criado ahí. Entonces, esas desviaciones, inclusive que dice de delincuencia y todo eso, de la venta del mercado negro y todo eso, eso se ha fomentado allí, se ha fomentado en este gobierno que iba a crear el hombre nuevo. Mira qué hombre nuevo ha creado.
Sí, es hombre nuevo.
Las noticias como son.
Miriam, cerramos con COVID-19. Hay muchos que se están preguntando, ¿no?, el por qué en Holguín se ha creado pues una vamos a decir, una comisión de investigación que va a atender las quejas de los familiares de los fallecidos por COVID-19 en esa provincia, en Holguín. El organismo lo anunció en un breve post puesto en Facebook, o sea, se anunció en Facebook, que avisaba que llegaba la doctora Nancy Tamayo Rodríguez a Mayarí. Esto está en Zahuatanejo, la jefa de Oficina de Atención a la Población de Salud del Territorio. Dice que la gente incluso está diciendo, he visto muchas reacciones en Facebook, dice, bueno, están viniendo ahora después que ya la gente se murió, después que la pandemia acabó en esta zona. Y entonces dicen que las autoridades que lo que quieren es escuchar a las personas, tratar de atenderlos, etcétera. A mí me llama mucho la atención, no sé a ti si le ves algún tipo de importancia a esto, pero a mí me llama la atención que se esté haciendo, quizás pueda ser hasta un experimento que se está haciendo por allá, por Holguín.
Bueno, yo creo en primer lugar que si hemos estado al tanto de lo que ha ocurrido en Holguín, incluso en Guantánamo y otras provincias orientales, pero sobre todo ahí en Holguín, ha sido realmente muy muy terrible, ¿no? Porque donde primero surgieron los médicos denunciando la situación tan catastrófica que tenía era allí, en esa zona, allí sobre todo en Holguín, donde nos llegan las noticias de la carencia de no solo insumos para esto de la COVID, sino inclusive de alimentos y artículos de aseo. O sea, la situación allí ha sido realmente muy, muy difícil, y sufriendo los médicos, los enfermeros, el personal de sanidad, en lágrimas estaban. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Oigan, señores, esa es la cuna de Fidel, Raúl Castro, allí en Mayarí. Eso está donde nacieron y donde se criaron y donde tuvieron los cotos de casa y donde además hay proyectos de desarrollo especiales en lo que eran eso, precisamente esas zonas que estaban vedadas, ahí donde están haciendo todo el desarrollo turístico especial de la zona, ahí están haciendo inclusive en la zona donde es las tierras de Ángel Castro, el padre y de la familia Castro, ahí es donde están haciendo la obra monumental de el trasvase este-oeste. O sea, en todo aquello que se supone que tenga un gran crecimiento económico y que la población se sienta realmente muy estimulada, resulta que es donde menos comida hay y donde más enfermedad hay y donde una situación que ha sido caótica. Creo que eso es una de las cuestiones que hace que estén haciendo estudios, independientemente de que hay una realidad. Es verdad que el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones de salud han creado comisiones para analizar, porque no solo analizan, o sea, para beneficio de Cuba, ¿no?, que sí, también, por supuesto, es el primer lugar, sino que también estos son resultados que emiten internacionalmente y que tienen o sea, para demostrar los avances de la ciencia cubana, y también para vender resultados y también para que vengan, o sea, para vender servicios aquí en Cuba. Claro, o sea, esto es una cuestión que se ha estado distintas cuestiones analizando y estudiando, y bueno, pero sí creo que hay una cuestión de fondo de la situación tan difícil que ha habido en esos lugares.
Y no nos queda tiempo hoy, pero para próximos programas vamos a analizar que la forma en que van cayendo los números diarios de infectados por COVID-19 dentro de Cuba, en la medida en que se acerca el 15 de noviembre, que es el día de la apertura al turismo internacional. Es una línea descendente, pues prácticamente cuando se anunció la apertura de Cuba, o sea, al turismo internacional, comenzó el descenso de la línea de enfermos diarios, que es lo que anuncia Salud Pública todos los días. Así que ya va por 866. Y va bajando, y sigue bajando, y seguirá bajando de aquí al 15. Pero bueno, eso es tema para otro programa. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros en esta tertulia de las noticias como son.
Y José Martín dijo: bendito sean todos los que mantienen las luces encendidas en los altares del Espíritu, y perseguidos sean con látigos de fuego todos los que apaguen las luces del templo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. El tema que vamos a tocar hoy es un tema sin duda que está en el comentario de muchos cubanos. Y cuando digo que está en el comentario de muchos cubanos, quizás a veces no lo teorizan o por lo menos no lo entienden, pero sí lo sufren y lo viven. Cuando usted llegue y va a comprar el pollo y está caro, cuando usted va a comprar algo por la calle y está caro, inmediatamente usted dice que caro está todo. Eso tiene una explicación, claro, una explicación que no justifica, pero tiene una explicación económica, vamos a decir, y es la inflación que se está viviendo. Yo, antes de presentar a mi invitado, estuve buscando y, por ejemplo, yo encontré un titular de la BBC del 29 de enero del 2021, 29 de enero del 21, y dice: Cuba, la elevada inflación que debe enfrentar los habitantes de la isla tras el fin de la doble moneda. Estamos hablando de enero del 21, ya la BBC estaba diciendo la elevada inflación que van a enfrentar los cubanos tras la eliminación de la doble moneda. Junio del 21, o sea, ya no es en enero, en junio, la agencia Reuters dice: fuerte inflación agrava problemas económicos de los cubanos. Y ahora, después que vimos esta Asamblea Nacional del Poder Popular y vimos la reaparición del señor Marino Murillo, pues está hablando de la inflación que dice el titular, y esto ya es Cuba Debate, no son agencias independientes, este es Cuba Debate. Tarea ordenamiento, dos puntos. La inflación minorista ha sido la principal desviación, afirma Marino Murillo. Estamos hablando de una inflación, dicen las autoridades cubanas, de un 325% en el mercado minorista. Hay otros que hablan de mucho más, pero no solamente la inflación, es el costo del dólar estadounidense en la calle, cómo se cotiza, y sigue elevándose la cotización del dólar. No hay circulación de la moneda. No sé cómo puede funcionar el emprendimiento. Cuando digo el emprendimiento, digo el trabajador por cuenta propia, la gente que tiene sus negocios por cuenta propia. Cobran solamente en pesos cubanos, y lo hacen en dólares, hay ilegalidad porque no se puede pagar oficialmente, legalmente en dólares. Es decir, hay una serie de temas que yo quiero tratar hoy con mi invitado en el programa. Alguien que conocen ustedes muy bien es Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita es un máster de la Universidad de La Habana. Es un asesor, o por lo menos aconseja a cuentapropistas. Conoce muy bien las leyes de los cuentapropistas, pero conoce muy bien también cómo se mueve la economía cubana. Ángel, gracias por acompañarme. Bienvenido al programa.
Bueno, muchas gracias a ti realmente y a nuestro público por la oportunidad de estar con ustedes.
Hice una introducción un poco larga, lo reconozco, hablé demasiado, pero quise poner en contexto dónde estamos en este momento. Y es la pregunta que te paso. La inflación es galopante dentro de Cuba. no sé, vamos a comenzar con estos datos y después vamos a ir aplicando cómo aplica esto a cada sector. Pero ¿hasta dónde está la inflación? ¿Cómo se siente la inflación para un cubano que tiene que andar la isla tratando de buscar el día a día, Ángel?
Bueno, que a partir de que, como bien has dicho, está en un 325% en este instante en el mercado minorista, y habría que mencionar también de que la inflación está creciendo notablemente. Es decir, recordar que al cierre del 2020 teníamos que cerca de un dólar estaba a 25 pesos cubanos. Hoy ha crecido tres veces su valor, y esto ha crecido tres veces pese a las medidas de contención que intenta dar el gobierno, que al final fracasa, pero indudablemente intentan frenar la inflación, algo que es imposible prácticamente en este escenario cubano, porque se mantiene el control de las divisas en el mercado y por tanto aumenta la especulación dentro del sector privado específicamente, que tiene que someterse al mercado minorista.
Yo he estado siguiendo algunos debates, algunos, digamos, intercambios que se producen entre emprendedores cubanos, cuentapropistas, etcétera. Y se está hablando de que el dólar estadounidense en el mercado informal seguirá subiendo. ¿Cómo puede un país, no sé, moverse, vamos a utilizar este verbo, si usted tiene un cambio oficial a 24 o 25 por 1 y usted sabe que en la calle se está cambiando, empezó por 40, 50, 60, 70, y hay algunos que dicen que puede llegar a más de 100 e incluso a más de 200 por 1, o sea, $200 por 1 para finales, digamos, del año 23 o para, por lo menos para el primer trimestre del año 23. ¿Es correcto esto que te estoy afirmando?
Bueno, mira, el dólar norteamericano se ha convertido, y eso lo veníamos anunciando, muchos analistas avisoraban que iba a caer el valor del dólar en el mercado, y no ha sido así. Y claro, era de suponer, lo habíamos advertido acá también en tu programa, que se convertiría entonces en una moneda de ahorro. Y por otro lado, estamos esperando que llegue al cierre del primer semestre del 2023, estamos esperando que llegue, y pongo alerta con eso, cerca de entre los 250 y los 280 pesos. Es decir, para que haya crecido las 10 veces esperadas en el proceso inflacionario. Entonces, vamos a tener una devaluación total de la economía cubana, y por tanto esto va a tener una repercusión también en la inversión de los emprendedores en el mercado, así, agravándose también la situación y cayendo notablemente el consumo de los trabajadores.
Este 10 veces, esto es un concepto que se hizo cuando se lanzó la tarea de ordenamiento, cuando se subieron los salarios. Vamos a recordarle un poco a los oyentes, Ángel, ¿por qué hablas de 10 veces?
Bueno, exactamente, el señor Marino Murillo y Alejandro Gil, al iniciar la tarea de ordenamiento, daban por hecho de que subirían 10 veces los salarios, algo que sucedió, y ellos subieron 10 veces los salarios. Han subido 10 veces los precios de los productos que se comercializan en la red minorista. Me refiero a los productos que se comercializan en las bodegas, que son productos subsidiados. Han subido 10 veces y, por tanto, también han ido subiendo gradualmente los precios de los productos que se comercializan en el mercado minorista, pero ya en divisas, es decir, en MLC. Y, por tanto, ha ido subiendo gradualmente también el valor del dólar norteamericano, el euro y otras divisas dentro del mercado. El dólar ha subido 3 veces en este momento, y el euro ya está casi en las 4 veces respecto al valor que tenía en diciembre pasado. Es decir, esto nos está diciendo que estamos frente a un proceso gradual de la inflación que nos lleva, a partir ya de la segunda vez que sube la moneda, a un proceso de hiperinflación.
Es decir, el gobierno como tal, la tarea de ordenamiento, sube los salarios 10 veces, el precio de los alimentos empieza a subir, en el mercado minorista comienza a subir, todo estamos hablando de 10 veces. Pero entonces, ¿cómo es que el gobierno mantiene el cambio oficial a 24 por 1 y no lo va moviendo?
Claro, porque el interés del gobierno es la devaluación de las fuerzas productivas. Y devaluar, es decir, pagar menos constantemente a los trabajadores y pagándole menos, para supuestamente incrementar con ello la productividad, algo que es totalmente incierto, porque es imposible aumentar la productividad devaluando las fuerzas productivas. Al contrario, lo que genera eso es que ocurra un proceso inflacionario y que las fuerzas productivas se desestimulen para el trabajo.
Tú lo has dicho muy bonito, pero en otras palabras, si yo gano menos, mi dinero me rinde menos, ¿cómo yo voy a producir más? Esa es la pregunta que se hace cualquier trabajador cubano.
Exactamente, y es una corriente socialista en los últimos años, específicamente. Eso hay que aclararlo, porque eso proviene de una idea socialista que ha tomado mucho auge, no solo en Cuba, también en España, ha ocurrido así, y también en Latinoamérica. En Argentina tenemos un ejemplo muy claro de ello.
De verdad que no se entiende, ¿no? No sé si es que uno está acostumbrado a que mientras mayor incentivo, mayor usted le paga, más produce. Creo que lo otro, no hay un dicho que se decía en Cuba, que es que no juega la lista con el billete, ¿no? Ahora, sí, ese es nada más que por lógica. Ahora, la tarea ordenamiento, hay algunos que dicen que si no hubiera sido impuesta durante la crisis de la COVID-19, quizás hubiera sido el amortiguamiento, hubiera sido más amortiguado el golpe, ¿no? Lo que pasa es que no hubo ninguna amortiguación en tanto se impuso durante la crisis de la COVID, que era una crisis inflacionaria, porque hay mayor oferta y menor, menor oferta y mayor demanda. Así pasó en el mundo entero por la crisis de la COVID. Si a usted le pone ahora la tarea de ordenamiento, que per se, o sea, en sí misma, es inflacionaria, entonces usted está multiplicando la inflación por dos. ¿Ese análisis es correcto?
Sí, exactamente. Y lo que se está, el gobierno está induciendo a mayor crisis económica en el país, en medio de todas estas cuestiones, porque habría que partir de una idea, que es lo que tú has expresado, y habría que también tomar en cuenta una cuestión fundamental. Estamos regresando a una fecha cercana entre el 2004 y 2005. Cuando empieza la tarea de ordenamiento, es regresar al año 93-94, pero ya cuando hacemos este proceso de devaluación de la moneda y pensando que caeríamos en el año 2023, fíjense, pensando que estaríamos en el año 2023 con la rectificación de la economía, el MLC y el CUP, estaríamos cayendo al año 2004-2005. Y esto es una cosa absurda, porque estamos próximos al 2025. ¿Cómo pensar que o pretender llevar la economía al 2004-2005? Es decir, el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, y las relaciones económicas a nivel global se mueven de formas distintas, diversas. Ya el Internet se convierte también en un recurso para generar bienes y empleo. Entonces, es una cuestión bastante ambigua, porque el gobierno cubano está sometiendo a una excesiva presión a la sociedad para supuestamente llegar a obtener valores similares en la economía a lo que constituyó el año 2004-2005. Es algo totalmente absurdo.
Ángel, no se entiende por qué lo hace el gobierno, las autoridades cubanas. O sea, es difícil pensar que Murillo no sabe esto que tú estás diciendo. Es difícil pensar que el propio Marrero no sabe esto que tú estás diciendo. Es difícil pensar que el señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja, con experiencia con todas las empresas de Gaesa, que desde su punto de vista han sido muy beneficiosas y han sido muy productivas, no sepa esto. Si lo saben, si lo dice Ángel Rodríguez Pita y lo dicen otros economistas que lo están diciendo constantemente, ¿por qué no cambiar? ¿Dónde está la traba, como se dice en buen cubano?
No, evidentemente el concepto que ellos manejan, al fin y al cabo, es enriquecimiento personal y no les interesa el empobrecimiento colectivo. Entonces, evidentemente, esa es la razón fundamental. Es decir, ellos al final están solucionando sus problemas económicos personales, están creciendo sus bolsillos, pero evidentemente eso trae consigo el deterioro de la sociedad cubana, el deterioro económico, social y, bueno, deterioro también político. Está trayendo también una crisis política a nivel nacional, y eso también es un tema a observar.
O sea, ¿tú consideras que el deterioro económico induce o lleva a una crisis política?
Evidentemente. Es decir, por eso también ellos intentan apurarse con una ley de empresas para un poco servir de polea, aunque claro está, esa ley de MIPIMES le queda mucho, porque no basta con hacer una ley de empresas, hace falta también crear otros mecanismos de financiamiento, crear mecanismos de relación entre emprendedores nacionales e inversores extranjeros, pero no basta con crearlo. Las personas también tienen que sentirse seguras, y es lo que está pasando. En apenas un mes, pensar que el sector privado tiene cerca de 700.000 personas involucradas, es decir, con negocios, y solamente 300 MIPIMES se han aprobado hasta la fecha. Eso quiere decir que el sector se encuentra en un proceso de inseguridad. El sector está evaluando realmente qué beneficios pudiera obtener para mantenerse en el mercado o sencillamente desaparecer y retirarse y no tener abierto ningún negocio. Esa es la situación que está pasando ahora mismo con muchos emprendedores, que están evaluando si someterse a esa ley de empresas o sencillamente salir del mercado y ya cerrar sus negocios y pretender emigrar al exterior. Eso también es un tema importante.
Hay una discusión que yo sé que tú la conoces, que se ha dado entre empresarios cubanos. Cuando digo empresarios, digo emprendedores, dueños de negocios, otros que quieren hacerlo. Y tú sabes que esa discusión se ha dado. Y es lo que es las micro, medianas y pequeñas empresas, las llamadas MIPYMES. Tiene un nombre horrible, pero bueno, son las siglas, ¿no? Micros, pequeñas y medianas empresas, estas MIPYMES, versus libertad económica. Y a mí me gustaría, porque esta discusión se ha dado en estos grupos que salen cosas muy positivas, realmente el gobierno está con una ley de empresa, está creando, está permitiendo que se creen, o sea, jurídicamente ya tú puedes tener tu propia empresa y ser reconocida. Pero por otro lado, la libertad económica frena ese desarrollo. Y esa discusión es una discusión que está en este momento en el tapete.
Sí, evidentemente el gobierno cubano otorga espacios de participación, pero al mantener el control de las divisas en el mercado, es decir, estas tarjetas en MLC, evidentemente no está otorgando libertad económica. Entonces, claramente es así. Es decir, es una cuestión bastante de análisis hoy en día, porque un tema es que se otorguen espacios de participación, pero otra cuestión es que esos espacios de participación sean en ambientes de libertad económica. Son cuestiones distintas, son cuestiones totalmente que pudiera decirse que se pueden separar en esta realidad cubana actual. Otros espacios, recordar otros fenómenos como lo fue España, como ha sido otros procesos, bueno, ha habido espacios de participación, pero siempre ha existido la libertad económica, el derecho a las relaciones económicas libres. Acá hay espacios de participación controlados y sin derecho a las relaciones económicas en un ambiente libre, porque se intenta siempre empoderar a la empresa estatal socialista en detrimento de la privada.
Tú te atreves, yo sé que tú eres un agente optimista, más que pesimista, eres optimista. ¿Tú te atreves quizás a pronosticar si las condiciones siguen así, con esta inflación en la forma en que está, con la, digamos, la mala práctica del gobierno cubano de no permitir la circulación del dólar estadounidense como moneda, la diferencia cambiaria entre el mercado informal y el oficial? ¿Tú te atreverías a pronosticar qué va a pasar con la empresa privada?
Mira, yo creo que si el gobierno cubano mantiene el control de las divisas en el mercado, si el gobierno cubano no busca alternativas económicas como la creación de zonas especiales de desarrollo en el país donde puedan confluir inversores extranjeros con emprendedores nacionales, si el gobierno cubano no potabiliza el acceso a fuentes de financiamiento a los emprendedores, evidentemente, ¿qué puede pasar con ese sector privado? Bueno, sabemos que el sector privado cubano, en su raíz, está opuesto, eso lo tenemos claro, al gobierno cubano, y, por supuesto, puede el sector privado, en alguna medida, convertirse en una punta de lanza para, de alguna manera, forzar cambios, exigir, y puede convertirse, indudablemente, en un actor social, en un actor político en las comunidades. Evidentemente estamos en ese proceso, el sector privado se está empoderando, son 10 años, vamos a decir, después de la reapertura hacia el sector privado en el país, en el año 2010 fue el punto clave, y el sector privado en 10 años ha logrado incidir tanto que ha salido una ley de empresas. Si en los próximos 5 años el sector privado va creciendo, evidentemente va a comenzar a exigir mayores transformaciones dentro del esquema económico cubano. Y el tema acá fundamental es que si el gobierno cubano sigue frenando, evidentemente eso lo dice hasta el marxismo, la sociedad entera se levantaría y eliminaría esta clase política que tenemos en el país. Evidentemente esa sería, eso no hay ni que cuestionarlo. Ahora bien, creo que el año próximo, el 2022, va a ser trascendental dentro de la sociedad cubana, dentro del esquema político cubano. Tienen que ocurrir cambios, se van a forzar los cambios, porque si no, el aparato político que hoy gobierna le sería imposible mantenerse en el poder. Por tanto, exigen cambios, los emprendedores están exigiendo cambios, el gobierno necesita hacer cambios y la sociedad demanda esos cambios para sobrevivir también a una crisis global post-pandemia. Entonces no queda alternativa que no sea buscarla en el sector privado.
¿Esos cambios serían dentro de una estructura socialista?
Bueno, evidentemente parece ser que el gobierno cubano le interesa mantener el discurso político de socialista, pero en la práctica, al fin y al cabo, no está llevando un discurso político ni tan siquiera socialista, y de alguna manera llamarlo así. El gobierno cubano funciona, la cúpula militar funciona para sus intereses personales, para sus intereses de una clase, y ni siquiera, yo creo en este momento, que se basan en puntos de vista políticos, ya sea ni siquiera marxista o de cualquier variante socialista. Es decir, en este momento yo creo que el discurso del gobierno cubano es uno, ideológico, pro-marxista, pero otra cuestión es su práctica. Su práctica para nada es ya marxista, ni mucho menos cercana al estalinismo. Creo que se están sumando nuevas variantes, como puede ser la variable vietnamita y la China. Son elementos fundamentales que están ellos trayendo acá, que al fin y al cabo no van hacia la democracia, no caminan hacia la democracia, y únicamente defienden las libertades económicas cuando se trata de los inversores extranjeros y no los nacionales.
O sea, no se puede hablar de neoliberalismo dentro de la economía cubana, un esquema neoliberal.
Yo no trajera ese término todavía al esquema económico cubano, pese a que muchas medidas son bastante cuestionables. A veces se plantea que están muy cercanas al neoliberalismo. Yo creo que hay, como dicen muchos por acá, un mejunje de cosas. Es decir, están trayendo de todo acá, y ese es el gran dilema. Es decir, es como en un estado de crisis tal que es poner todas las variables posibles, traer del neoliberalismo, de todas las variables que se han construido en el mundo, es lo que están trayendo acá.
O sea, pero eso es casi que crear un monstruo, ¿no?
Exactamente. Se está creando ese monstruo porque no se sabe. Ellos no tienen claro qué es lo que van a hacer. Evidentemente están trayendo de todo, agarrándose de todo lo que pueden para construir algo que les pueda dar resultado, que les garantice tiempo, y esa es la cuestión. Si no hay todavía, no se puede hablar de que existe una sola idea, un solo camino entre ellas. No. Si nos ponemos a leer detenidamente las gacetas, las resoluciones, hacia dónde van, es decir, nos damos cuenta que un día van por un lado y otros días van por otro, y al cabo del tiempo regresan y vuelven y van. Es decir, no hay todavía una idea de que ellos puedan caminar por una sola vía. Todavía no está eso muy claro.
¿Te sorprendió uno de los resultados que se dio en esta Asamblea del Poder Popular, que parece que se recalcularon los análisis, los cálculos, ¿no? Valga la redundancia, del Producto Interno Bruto? El decrecimiento ya no se plantea en un 11, y ahora se habla de un decrecimiento del 13%. Estamos hablando 13% negativo, decrecimiento del 13%. Eso me parece un número respetable para una economía muy débil como la cubana.
No, a mí lo que me preocupa es con qué lo comparan, porque recordar que estábamos en menos uno. Entonces me preocupa si es el 13% del menos uno.
Sí, es verdad.
Es decir, o contra qué lo están tirando, porque si yo hablo hoy del 13% sobre la base de que estaba en menos uno, no es un 13, ¿no? Sería un 15, porque tendría que contar el menos uno, que sería un 14, para llegar a cero, entonces sería un 15. Entonces, es bastante, ¿no? Es decir, es un menos un 15, ¿no? No es un menos 13%.
Sí, es que claro, el número, se habla de una pérdida de un 13% del Producto Interno Bruto, pero falta la comparación, falta de dónde viene, cómo se llega a ese número. No hay manera de buscarlo, porque no hay datos que el gobierno cubano ponga públicamente para poder analizarlo, ¿no?
Ellos no acaban de mencionar cuál es el punto de equilibrio. Entonces, mientras no digan cuál es el punto de equilibrio, que por eso insisto, parece ser que lo que buscan es ese punto del 2004-2005. Todo indica eso, a que están intentando llegar a esa cifra que ocurrió entre el año 2004-2005. Pero eso está difícil, porque no fueron años buenos tampoco. Uh-huh. Fueron años muy difíciles para la economía cubana.
Ángel, nos queda muy poco tiempo. La vida del cubano, y esto, por supuesto, lo estoy diciendo para Cuba, ¿no? A través de Radio Martí. Y por supuesto que esto tiene que saberlo todo el cubano. No vayan a decir ahora, mira lo que está diciendo Amado Gil. No. Pero la vida se hace muy difícil en las condiciones en que está el país, con la falta de, primero, la ausencia, el desabastecimiento, la inseguridad, yo creo que es terrible. El dólar sube y entonces usted se levanta hoy y ya no es igual que ayer, y lo que hoy hay mañana quizás no lo haya. Los precios desorbitantes, la papa, la canasta básica sube. Así es difícil, para un cubano de a pie.
Sí, evidentemente, para el cubano de a pie se trata de la resistencia y de la supervivencia. Son dos elementos que hoy en día hay que tomar en cuenta. Se habla mucho hoy de resiliencia. Uh-huh. Yo no quiero ni tocar el tema, porque hoy el cubano está en un pragmatismo por la sobrevivencia que lo tiene a flor de piel.
Y el aumento de salario, pues nada, todo ha subido tanto que el aumento del salario no se ve, es evidente.
Indudablemente yo creo que eso va a ser un tema que va a generar mayor polémica. Y creo que quizás en el 2023 el gobierno cubano repiense y tenga que subir nuevamente los salarios, generando nuevamente mayor inflación. Creo que ya en la discusión salarial en Cuba está fundamentalmente porque no hay capacidad productiva, no hay capacidad para producir, no hay inversión, y lo que se debe favorecer es la inversión extranjera para generar empleo, y esos empleos entonces repercutan en el consumo. Y por tanto, se hable del derrame, sin que ocurra un efecto derrame. Pero bueno, el gobierno cubano está negado totalmente a ese efecto derrame. Así lo ha dicho también Díaz-Canel en la Asamblea Nacional. No sé a qué le teme al efecto derrame, si eso realmente es lo que puede generar que la economía avance.
Claro que sí. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Son temas difíciles de tratar, temas difíciles de entender, pero yo creo que lo haces muy bien. Gracias por estar con nosotros acá en el programa, en Las Noticias Como Son.
Muchas gracias.
Cómo no. Bueno, y gracias también a todos los oyentes. Hasta la próxima.
Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país
y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.